Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Cuéntanos esta historia, Ángel García, que es una historia que leíamos estos días en el diario Marca y que nos ha dejado todos un poco flipados también.
Una historia preciosa, Juanma, tristemente de actualidad con lo que ha pasado también en nuestras islas, en Mallorca, que contaba nuestra compañera Almudena Rivera. La historia de un chaval de 24 años, de vacaciones en Bali, paraíso, playa, surf, y de repente se entera que en la isla de al lado hay un terremoto con un tsunami en Cebeles, en una isla de Indonesia, y hay una ciudad zombie, y hay miles de desaparecidos, y hay muchas necesidades. Bueno, el protagonista de la historia se llama Jordi Samar, ya ha subido a un podio europeo, ya ha subido a un podio mundial, es regatista de vela, esperamos todos que suba también a un podio olímpico, y ha venido precisamente a hablarnos de ese paso del paraíso a una ciudad zombie aquí en el partidazo esta noche.
Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Estás de paso porque te vas a casa a Barcelona mañana, ¿verdad?
Sí.
Acabas de llegar de allí.
He llegado hace unas horas y casi directos para acá.
¿Te fuiste de vacaciones a Bali?
Bueno, estábamos en Tokio entrenando, que en la sede de los Juegos Olímpicos, cuando terminó el Mundial. Normalmente terminamos la temporada, pero al terminar pues unas fechas cercanas a las que serán los Juegos Olímpicos, fuimos directos a Tokio para entrenar en la misma época que lo que serán los Juegos.
¿Y en la misma bahía?
Sí, en Enoshima. Y una vez terminó el entreno, habíamos como terminado la temporada, y aprovechando que, pues, que estábamos en el continente asiático, pues me fui a Bali.
¿Con quién fuiste?
Fui con mi novia y con un par de amigos también, de Iván Pastor, es del Olímpico de R6.
Sí, regatista de windsurf.
Y un par, bueno, de...
Sí, sí. ¿Y cuando llegáis, ya había sucedido el terremoto o es justo en ese momento?
No, es justo en ese momento. Bueno, llegamos, pasaron unos días y hasta el final de... El plan inicial era, yo iba con... Estaba con mi novia y luego me quedaba 5 días más a surfear con Iván.
Tu novia se iba y tú te quedabas con tu amigo.
Con mi amigo a surfear.
¿Y a qué distancia estabas de donde sucede el terremoto?
Unos 2.000 kilómetros, 1.500 kilómetros.
No estabas cerca.
No, pero bueno, claro, no estaba cerca, pero comparado con España, pues estaba,
hombre, sí, claro.
Estaba en Indonesia, sí. Estaba a dos aviones.
¿Dos horas de avión?
Sí.
Bueno, no, sí. Algo más.
Dos horas de avión.
O sea. Y tú estás en un sitio paradisíaco, o sea, estás en un resort o en una casa de playa y haciendo surf y disfrutando de la vida... Y de repente te das cuenta que pasa eso a 2 horas de avión y decides subirte en el avión e ir a echar una mano.
Bueno, primero, claro, se fue mi novia se iba al cabo de dos,
¿sí?,
días. Entonces esos 2 días tampoco no me planteaba ir al de inicio. Fue más cuando ella se fue que dije, ostras. Bueno, siempre me rondó la cabeza, pero cuando ella se fue ya sí que dije, bueno, no me puedo quedar haciendo aquí surf, ¿no? Leía que están pidiendo ayuda humanitaria, que si habían niños... que habían perdido sus familias, que... y aprovechando que estaba en el mismo país, pues decidí ir. Me costó un poco.
¿Te fuiste solo?
Sí, intenté convencer ayer a Iván, pero no.
Él dijo que se quedara.
No fui capaz.
¿Y te fuiste solo?
Y sí, me fui solo.
Cuéntalo del aeropuerto, de la media vuelta.
Claro, ¿cómo se va a un sitio que está en esa situación?
Claro, era delicado porque... el aeropuerto había sufrido el terremoto,
sí, sí.
Había
daños.
Sí, daños de 500 metros de pista, con lo cual solo se podía llegar en aviones pequeños o en aviones del ejército.
Sí, que necesitan menos pista para aterrizar.
Encima de la situación que había, era la mayoría de aerolíneas cancelaron el acceso, cancelaron los vuelos. Fui a Bolé de Bali a Makassar, que es una ciudad bastante importante que está entre medio, digamos, de las dos ciudades. Y ahí tuve que esperar 2 días para poder volar finalmente a Palu.
¿Y estuviste 2 días dónde? ¿En el aeropuerto durmiendo?
Encontré un hotelito...
¿Fuiste con una mochila, supongo? O sea,
fui con dos... Sí, llevaba 2 mochilas. Conseguí, le di un poco de cosas a mi novia para que se las llevara. Conseguí vaciar otra... Y como había leído, bueno, leía, ¿no?, que el agua era lo principal que faltaba, aprovechando, pues cargué bastante agua en una de las mochilas y llevé una mochila con agua y otra mochila con mis cosas.
¿Y finalmente llegas al lugar de destino?
Sí, sí, llego al lugar de destino justo antes de salir, lo que la primera así anécdota. La noche antes de ir le había leído que habían bastantes epidemias, claro, todo por el riesgo de, sobre todo por los cuerpos en descomposición. Y ahí tenía un vuelo localizado a las 8 de la mañana y de camino al aeropuerto a las 5:30 de la mañana, de repente a mitad de camino me entró el canguelo y di media vuelta y volví.
¿Y volviste?
Volví para el hotel y dije no voy.
No voy.
Y me dormí y cuando me desperté dije, ostras, que no puedo.
Tengo que ir.
Tampoco tengo que ir, pero hay niños ahí que no tienen esta elección de ir o no ir, ¿no?
Están allí y necesitan ayuda.
Están solos. Y tampoco porque los iba a salvar, pero sí que ir a colaborar. Al final, cuando vas ahí, lo que me he dado cuenta es que quizás no estás en primera línea rescatando tú, pero haces trabajos de segunda fila, que eso permite...
¿Cómo llega un sitio que está hecho un desastre, que está ocurriendo lo que está ocurriendo, y se propone echar una mano? ¿Con quién hablas para ayudar?
Claro, iba solo. Entonces, en esta estancia obligada de 2 días en Makassar... hablé con un chico y por casualidad uno de sus mejores amigos estaba ya en Palu de voluntario y le dije que iba solo y me dijo, ostras, pues mira, te voy a pasar su contacto y a ver si puedes dormir en su tienda, que sé que están durmiendo en un campo de refugiados en su tienda. Y sí, le escribí, oye, soy un español que está de vacaciones en Bali. Claro, primero no entendía nada, decía, esto, están acostumbrados que cuando hay un desastre de estos, los turistas salen escopeteados.
Claro, sí.
Pero le expliqué, que al final, y me pasó la ubicación. Y entonces, cuando llegué a Palu, fui a la ubicación, que al salir del aeropuerto, llegué al aeropuerto y fue un poco el segundo momento que me cagué, porque... De repente bajo del avión y escucho unos gritos, pero de una multitud, y era eso, una multitud de allí, de ciudadanos de Palu, como intentando saltarse el control del aeropuerto para subirse a un Hércules, a un avión militar, para...
Que lo sacaran de allí.
Para que lo sacaran. Y yo, claro, cuando vi toda esa gente de allí queriéndose ir, y yo que acababa de llegar ahí solo, de noche además, yo decía, madre mía... ¿Dónde me he metido? Pero bueno, ahí ya acaba de llegar, ya no...
¿Cuántos días estuviste?
4.
4 días. ¿Y dormiste en esa tienda?
Sí, sí, sí.
¿Cómo se hace para cargar el móvil, para estar en contacto? ¿Cómo cargas el móvil en una tienda de estas?
El primer día no había electricidad y tuve la suerte de que el segundo día que estuve ya hubo electricidad. Así...
La gente dirá, joder, está preocupado, Juanma, que cómo carga el móvil. Porque supongo que sería la forma de decirle a tu familia que estabas bien, por eso lo pregunto. O sea...
Sí, había avisado que no se preocuparan, que... Mm.
Ya, pero ¿cómo no te vas a preocupar?
Ya. Pero... Sí.
Mm.
¿Cuántas veces tu familia te dijo, bravo por ti, hijo mío, qué orgulloso estoy de ti, de los valores que tienes? Pero ¿cuántas veces también te dijeron, qué estás haciendo? Vuélvete para casa y vente aquí con nosotros...
Sí, tampoco lo pregunté mucho porque si no me lo pensé yo mucho sí o no. Y una vez tomé la decisión, obviamente se preocupan.
¿Cómo ayudabas?
Pues haces de todo. O sea, iba un poco con la preocupación de, ostras, voy a poder ayudar porque igual llego allí, oye, quiero ayudar. Ya, pero ¿usted quién es? Al final hay tanto trabajo, había un país, una ciudad destruida y... Es que desde construir tuberías, registrar nuevos refugiados, los refugiados que
¿Te encontraste
llevan.
Mucha gente fallecida?
Hay miles de muertos y nosotros...
¿Miles?
Bueno, sí, sí.
¿Hubo miles?
Hay miles de muertos y miles de desaparecidos. O sea, por ejemplo, ahora la cifra es de 2.000 muertos y ahí ya se sabe que va a ser muchísimo más alta porque hay 5.000 desaparecidos. Y sí, claro que... O sea, no me los encontré yo físicamente, pero sí que los veía que los sacaban.
Has dicho que lo peor es el olor que había, ¿no?, en la zona.
Sí, lo que más grabado al final se me quedará es eso, ¿no? Sobre todo el de la zona cero, que es un olor como muy fuerte, que realmente es, o sea, se te metía, ¿no? Un olor que, claro, obviamente es de los cuerpos, de ser, pues, sí, de los cuerpos. De...
¿No, no estabais con mascarilla o algo?
Sí, 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 sí. Hmm. Pero bueno, al final...
¿Qué comías?
Arroz blanco todo el día y bebía agua a 30 grados porque está a 200 kilómetros del Ecuador, con lo cual hace un calor tremendo y no había neveras, obviamente.
¿No tuviste nada, ninguna indisposición ni nada? O sea, ¿tu cuerpo toleró todas esas incidencias? Normal.
Sí. Al final, arroz blanco es bastante...
Sí, dímelo a mí. Llevo 2 días con arroz blanco. y luego, nada, te vas. O sea, estás 4 días y decides que te vas.
No, bueno, me tenía relativamente... salí de ahí con un vuelo... me fui con un vuelo de vuelta comprado para un día más tarde el que me fui, pero me dijeron que el día que tenía que volar había un poco de lío por temas de que llegaban
ayuda humanitaria
internacional. Llegaban, entonces no sabían muy bien cómo estaba y me dijeron que si quería que ese día seguramente no iba a poder volar y que me tenía que ir o un día antes o a saber cuándo iba a poder volar.
Por sacarle un punto optimista a la historia y además con temática deportiva, cuando se enteraron que eras deportista de élite, una de las cosas que te pidieron es que jugases al fútbol con los chicos, ¿no? Que les intentases sacar un poco de esa situación traumática que tenían y se divirtiesen, que al final son niños.
Sí, la verdad es que el hecho de ser deportista, no porque lo sea... Pero sí que allí, claro, al ser el único, digamos, europeo y encima deportista, pues cuando los niños se enteraban, pues digo, se debían pensar que era como una estrella porque me miraban, me tocaban y eso, ¿no? Yo lo que siempre intentaba, pues ahí se sigue mucho el fútbol europeo, que Cristiano, Messi...
entonces... O sea, estaban felices, los niños estaban...
Bueno, no felices... Pero al final son niños y sí. Si los llevas, si les empiezas a hablar de fútbol,
sí, sí.
Si les
juegas, con ellos,
juegas con ellos, pues se un poco se olvidan y ese, pues siempre que estaba con niños era un poco lo que yo intentaba, ¿no? Llevarlos al lado del deporte, a que pensaran en deporte, les preguntaba de fútbol, que si...
¿Habías ayudado alguna vez ya? ¿Habías colaborado alguna causa humanitaria o algo de esto?
No.
¿Te nace así? ¿Y vas a seguir? O sea, ¿te apetece ahora que meterte en historias, sí, de ir a hacer una mano a África, Oriente Medio, lo que sea?
Sí, sí, siempre... Sí, o sea, es algo que siempre... o sea, me ha gustado intentar, pues, ayudar a la gente que lo necesita y pues, igual... también me ha pillado allí, me ha pillado en... He estado en el continente asiático desde el 19 de agosto y una cosa que me ha quedado impresionado es de cómo tratan, de lo amables que son, lo generosos, la hospitalidad que tienen, el siempre con una sonrisa, y tanto en Japón como en Bali. Y claro, ver toda esa gente tan buena, como que estaba sufriendo eso y pues... Eso también me empujó, ¿no?
Tú dijiste, se han portado tan bien conmigo que yo tengo que devolverles algo.
Devolverles, o sí, o ayudar.
Pues es una pasada tu comportamiento. Da gusto tener deportistas así. Hemos abierto el programa con Nadal y lo cerramos con Jordi. Bueno, no cerramos, ¿no? Que viene ahora el grupo Risa, pero vamos, que da gusto encontrarse con deportistas así. Ya lo decíamos, ¿eh? Hacéis mucho más de lo que sabemos que hacéis y de lo que contamos que hacéis. Pero mira, el caso de Jordi Samar es desde luego a destacar. Pues Jordi, encantado de haberte conocido, ¿eh?
Muchas gracias.
Por la medalla en Tokio, ¿eh? Sí, sí. Pasa. Está claro. Ahí con Nico Rodríguez y ya han sido bronce mundial este mismo año. O sea que son de los candidatos que tenemos a sacar una medallita en Tokio.
Encantado, Jordi.
Encantado.
Gracias.